Radio Universidad de Guadalajara en Autlán presenta A Ciencia Cierta. Ciencia para entender nuestro mundo. Información, conocimientos, preservación, divulgación y difusión de la ciencia en general. A Ciencia Cierta. Todo un mundo por descubrir. Comenzamos. Comenzamos. A Ciencia Cierta.
Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a su programa Ciencia Cierta, un esfuerzo conjunto entre Radio Universidad de Guadalajara en Autlán y la Corporación Universitaria para el Desarrollo de Internet, también conocida como CUDI. Saludos a quienes nos escuchan por el 102.3 de FM y también a quienes nos siguen a través de las diferentes plataformas de Internet. Muchísimas gracias por estar con nosotros en esta noche. A Ciencia Cierta es un espacio de difusión y divulgación científica y con ustedes su servidor Oscar Cárdenas, quien les agradece el favor de su preferencia. Y antes de empezar con el programa, quiero agradecer enormemente el esfuerzo de quienes lo hacen posible, especialmente a Silvestre Díaz en la coordinación de producción, a Andrea Díaz en la asistencia de producción, a Carlos Jiménez en los controles técnicos y, por supuesto, a Elia Macías Vargas en la subdirección regional de Radio UDG aquí en Autlán. Muchísimas gracias también a Marta Ávila y a Lalo Romero, que nos están apoyando desde las instalaciones de CUDI en la Ciudad de México. Y bueno, si gustan comunicarse con nosotros, lo pueden hacer a través de nuestros números telefónicos, el 382-5031 y el 382-6532. Para quienes se encuentran fuera de Autlán, nos pueden marcar sin costo al número 800-633-8065 y si gustan enviarnos mensajes a través de WhatsApp, también lo pueden hacer al número 317-121-2325. Nos pueden contactar también a través de correo electrónico. Tenemos una dirección en acienciacierta.udg@gmail.com. Y en estos momentos estamos transmitiendo en vivo a través de Facebook Live en nuestra página A Ciencia Cierta. El programa de hoy es un programa bastante interesante, sobre todo por el tema que vamos a tratar y la temporada del año en la que nos encontramos. Vamos a hablar precisamente sobre incendios forestales y quemas prescritas. Y para hablar sobre este tema, nos acompaña el ingeniero en recursos naturales y agropecuarios Germán Guzmán Sánchez, quien es coordinador de manejo del fuego de la Reserva de la Biosfera Sierra de Manantlán. Bienvenido, Germán, muchísimas gracias por estar con nosotros en esta ocasión.
Gracias, Oscar, gracias por la invitación y aquí estamos a la orden. Saludos.
Excelente. También nos acompaña la doctora Fabiola Castillo Navarro, quien es profesora investigadora del Centro Universitario de la Costa Sur. Fabi, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Creo que tienes desactivado tu audio.
Bueno, hola Oscar, hola a todos y muchas gracias por la invitación. Aquí estamos también para lo que se necesite.
Perfecto, muchísimas gracias. También se encuentra con nosotros la doctora Saraí Contreras Martínez, quien también es profesora e investigadora de este Centro Universitario de la Costa Sur. Bienvenida, Saraí, muchísimas gracias por estar con nosotros en esta ocasión.
Muchas gracias, Oscar, por la invitación y es un placer estar aquí con Germán y Fabiola. Híjale, qué emoción, me da mucho gusto.
Muy bien, y bueno, ¿qué les parece si para ya entrar en el tema, escuchamos las respuestas que nos hicieron los radioescuchas con respecto a ciertas preguntas que les hicimos sobre el tema de hoy? Me gustaría que las escucharan y nos dijeran pues su punto de vista sobre lo que conoce la gente sobre el tema, ¿sale? Entonces vamos desde cabina a el audio, y acá nosotros también vamos a ponerlo para que puedan escucharlo a través de internet. Adelante.
Cuestiona, piensa y descubre.
¿Nos puedes decir qué conoces sobre los incendios forestales?
Bueno, conozco sobre los incendios forestales, pues que es fuego que se propaga por un cierto territorio o área y que normalmente son ocasionados por las personas o por la naturaleza.
Los incendios forestales son la propagación descontrolada de fuego en zonas rurales que albergan una gran cantidad de flora y fauna.
Respecto a los incendios forestales, sé que pues, como su nombre lo indica, son incendios en áreas grandes, extensiones amplias de terreno donde hay bosques o árboles.
¿Consideras que los incendios son benéficos o perjudiciales? ¿Por qué?
Actualmente creo que son perjudiciales porque la gran mayoría de los incendios se concentran cerca de viviendas o comunidades, por lo cual pues, ocasiona que se agrave la situación.
Considero que los incendios son perjudiciales porque al prender fuego un ecosistema se mata de una forma muy cruel a los animales que habitan ahí, además de que se pierden árboles y plantas que son necesarios.
Y considero que son perjudiciales porque no solamente afectan a flora, sino también a la fauna y dañan el suelo, y por lo tanto hay repercusiones ambientales muy grandes.
Desde la ciencia.
Bueno, esas fueron las respuestas de nuestro radioescuchas. Germán, no sé si alcanzaste a escuchar algo o no se escuchó nada.
No se escuchó nada, de hecho. No sé si los demás escucharon o está fallando mi.
No, tenemos un pequeño problema de audio acá con la computadora que necesito resolverlo. Pero te comento básicamente las respuestas están enfocadas hacia que los incendios pues son más que nada perjudiciales. Por la afectación sobre todo a la fauna silvestre, y bueno, que es un la gente sabe pues que es un incendio forestal. A personas que respondieron sí conocen, sí saben lo que es un incendio forestal, pero queda todavía esa percepción de que son pues inherentemente malos, ¿no? Pero para platicar sobre eso me gustaría primero que entráramos en contexto y nos platicaras, Germán, ¿qué es un incendio forestal? ¿De qué estamos hablando?
Sí, con mucho gusto, Oscar. Mira, yo empezaría un poco a contextualizar y empezaría más bien a definir o entraremos en definir qué es un incendio forestal, qué es una quema controlada y qué es una quema prescrita, ¿verdad? Habría que empezar a definir esa parte. Un incendio forestal no es más que fuego fuera de control en una área forestal o en un pastizal nativo. Eso sería un incendio forestal, técnicamente hablando, uh-huh. ¿Verdad? Una quema controlada es aquel fuego que se utiliza sobre todo en las quemas agrícolas, o que es un área que se está quemando pero de manera controlada o delimitado. Y una quema prescrita es un fuego, pues yo lo explico a veces como una cuestión de... Haz de cuenta que cuando uno va al doctor y te prescribe o te diagnostica algo, en este caso una quema prescrita es un fuego con un fin y un objetivo específico en el bosque o obviamente en un área que está adaptada al fuego, con un fin ya determinado y específico. Un fuego bueno, digámoslo así. Pero en ese sentido sería como que, no sé, ¿qué opina la doctora Fabiola?
Fabi, tu percepción sobre los incendios, ¿qué es un incendio forestal?
Sí, las preguntas, las respuestas que te dieron los radioescuchas, pues están muy acercadas a la realidad. Es la propagación del fuego sobre terrenos forestales de manera libre y sin control. Es decir, no hay ningún objetivo de manejo, no hay ningún objetivo sobre sus resultados, sobre sus efectos y consecuencias. De manera libre corre por el terreno forestal. Y bueno, también es apropiado mencionar que los terrenos forestales no necesariamente están cubiertos solo de bosque. También pueden estar cubiertos de pasto, cubiertos de arbusto, acompañados de bosque, pero son terrenos forestales.
Muy bien. Y bueno, aprovechando que estás ahí al micrófono, quisiera preguntarte, ¿existen diferentes tipos de incendios forestales o hay un solo tipo de incendio forestal?
No. Existen distintos tipos de incendios forestales debido a que existen diferentes condiciones atmosféricas, existen diferentes condiciones de la vegetación, entonces podemos tener distintos tipos de incendios. Los más reconocidos son los superficiales, los que se propagan a través de la vegetación y la materia orgánica que está en el suelo sobre la superficie. Estos pueden tomar cierta intensidad dependiendo de cómo esté de densa la comunidad en la parte del suelo. También, si se pone muy intenso, puede subir a las copas, antorchar a la parte alta de los árboles y continuar quemando la copa de los árboles. Y esos son incendios de copa. Y luego también tenemos los incendios subterráneos, aquellos que ocurren abajo del suelo o en los materiales que están, como se dice, la capa de fermentación, uh-huh, donde las hojas ya se están descomponiendo, sin emitir una flama, solamente humo. Esos son los superficiales.
Muy bien. Germán, aquí en la región, ¿cuáles son las principales causas que originan los incendios forestales?
Sí, mira, por lo general, aquí en la región, en el estado, en el occidente, por lo general son las causas humanas, las causas, las quemas agropecuarias, en la mayoría de los casos, pero el 95-98% son por causas humanas, por negligencias. Muy raro, ha habido casos en la región que han sido por cuestiones de rayo, pero son muy raros. Sí ha habido, pero son muy raros, pero la mayoría son por causas humanas, ya sean por quemas agrícolas, como dije, por temas de negligencias, temas de litigio de terrenos, por paseantes, pero todos son causados por cuestiones humanas.
Uh-huh. ¿Se puede hablar de incendios intencionados, es decir, de incendios que sean causados así porque alguien quiere iniciar un incendio?
Claro que sí. Coincidentemente, en los últimos dos incendios que tuvimos aquí, los más relevantes aquí en la reserva, que fue hace un mes y hace una semana, se puede decir que fueron de manera intencional, porque el área donde se presume inició esos incendios, no son áreas agrícolas, no hay ninguna actividad ahí productiva, empezó en la parte forestal, en un sitio que se volvió un poco complejo y de comportamiento algo complicado para su combate y control de esos incendios.
Uh-huh. Y bueno, en otros países, generalmente, y aquí en México también, ocurre que cuando se quema una zona, generalmente se establece un cultivo, ¿no? Que puede ser pastizal, pueden ser cultivos de árboles, no sé. ¿Aquí en la región se está presentando ese fenómeno o todavía no?
En algunas partes de la región, sobre todo las partes más templadas hacia el Nevado, como bien saben, una de las principales causas ahí es el cambio de suelo, y eso ha generado incendios algo severos, pero fue un tema de cambios de suelo por ciertos cultivos, como bien saben aquí en la región, el incremento en los cultivos de aguacate, uh-huh. cosas, ese tipo de cosas, ha dado origen a esas situaciones, pero aquí en la parte acá más hacia la reserva y hacia la parte sur, ha sido un tema más bien, con el tema de un poco la actividad ganadera, ha sido el origen, por decirlo así, en temas de tener mayor, ganar la frontera agrícola o en cuanto a mayor forraje para los ganaderos y cuestiones de esas. Uh-huh. Pero en menor escala, pero donde se ve más marcado son las partes templadas, donde hay temas de cultivos de ese tipo.
Excelente. Bueno, vamos a ir a nuestro primer corte de estación y regresamos para seguir platicando sobre este tema tan interesante que son incendios forestales y cremas prescritas. Adelante.
Divulgación y difusión científica en las ondas hertzianas. Regresamos. Estás en sintonía con A Ciencia Cierta. Ciencia para ti. Ciencia para escuchar. Continuamos.
Regresamos a su programa Ciencia Cierta. Aquí en radio acabamos de escuchar el tema Forest Fires, interpretado por Lauren Aquilina de su álbum Liars. Y continuamos hablando sobre incendios forestales y quemas prescritas con el ingeniero en recursos naturales y agropecuarios Germán Guzmán Sánchez, quien es coordinador de manejo del fuego de la Reserva de la Biosfera Sierra de Manantlán, la doctora Fabiola Castillo Navarro y la doctora Saraí Contreras Martínez, quienes son profesoras e investigadoras del Centro Universitario de la Costa Sur. Y bueno, para entrar al tema de las quemas prescritas, que es lo que me gustaría platicar con ustedes también, Germán, ¿nos pudieras comentar cuáles son algunos de los métodos o técnicas que se utilizan para prevenir incendios forestales?
Mira, hay una serie de actividades y acciones que se pueden prevenir incendios forestales. Uno es el tema, bueno, nosotros dentro de nuestro programa anual, nuestro plan de manejo del fuego de la reserva, dividimos el tema de prevención de incendios en 3-4 actividades. Uno es el tema de prevención legal, que tiene que ver con ir a todas y cada una o a la mayoría de las asambleas ejidales con los núcleos agrarios dentro de la reserva, donde se les hace a todos aquellos usuarios o que hacen uso del fuego, se les hace toda una serie de recomendaciones y sugerencias para evitar que se haya riesgos de que se escape el fuego y aparte que se cumpla con lo que establece la norma oficial mexicana. Otra es el tema de prevención física. De manera ya estratégica se establecen brechas cortafuego, las cuales nos sirva atender incendios una vez que se presentan y nos ayuden a que no es más que retirar el combustible sobre una línea y retirar el combustible para evitar que se siga propagando y de esa manera controlar los incendios una vez que se presentan. Otra es el mismo uso del fuego para bajar cargas de combustibles y que estos al mismo tiempo sean de baja severidad o que se pueda contener o controlar más fácilmente, por mencionar algunas. No sé si Fabián nos puede apoyar con algunas otras que considera ella.
Sí, básicamente las quemas, las técnicas de prevención tienen que ver con evitar la propagación del fuego una vez iniciado. Entonces, esto se puede hacer antes de que inicie o durante el incendio, prevención de que se propague más o prevención de que inicie principalmente. Y bueno, entonces, pues las técnicas que mencionas tú, Germán, son las que generalmente se utilizan para la prevención. Entre ellas también cabe destacar los sistemas de información geográfica a través de detección de puntos de calor por satélites. Es una forma de visualizar justo en tiempo real lo que está sucediendo en el territorio y prepararse para las actividades de combate, pero también sirven para la actividad de prevención.
Muy bien. Ahora, recientemente hubo una quema prescrita en la Sierra de Manantlán y llama la atención que se haya incorporado este tema de la biodiversidad y por eso invité a la doctora Saray Contreras, porque uno piensa cuando habla de los incendios forestales en que es el bosque, el combustible y nada más. Pero ¿por qué una experta en aves se involucra en una quema prescrita? Saray, ¿cuál fue tu participación en esa quema?
Gracias. Bueno, y yo creo que algo muy importante y que yo veo aquí es precisamente cuando conjuntas diferentes ramas del conocimiento, pues Fabi tiene, es experta en la ecología del fuego, Germán es esa parte que vincula el conocimiento y lo pone en acción. Y bueno, con el estudio de los colibríes y ver cómo la comunidad o las comunidades de estas aves pequeñas cómo se ven afectadas a largo plazo, pues ya tenemos resultados que podemos mencionar cuáles especies se ven beneficiadas después de que ocurre un incendio. Entonces, aquí me gustaría hablar en el caso de cómo nosotros conjugamos este conocimiento, no es de la noche a la mañana, ¿verdad? Entonces, primero vimos que los colibríes, por ejemplo, residentes endémicos al oeste de México, principalmente, tienen una respuesta al fuego como efecto secundario después de que se quema y utilizan el hábitat de manera negativa. Sin embargo, por ejemplo, para los colibríes migratorios de larga distancia, nosotros vimos que el efecto después de que hay una quema y este efecto es secundario, es decir, que qué es lo que se produce en el ambiente, y en este caso son las flores tubulares que salen después de un incendio, benefician bastante a los colibríes de larga distancia. Entonces, que aquí tenemos algo muy interesante porque tenemos diferentes respuestas. De hecho, hay otros colibríes que vimos que no les importa mucho si hay incendios o no. Más bien ellos se ven afectados por la altitud o por temperatura. O sea, hay otras escalas de afectación, pero en este caso se me hace súper lindo porque lo que estamos haciendo es, como dijo, ya dijeron mis compañeros, minimizar ese efecto y tratar de controlar esas condiciones ambientales y espaciales y en un tiempo determinado para respetar el primero, el patrón histórico de incendios. ¿Por qué? Porque hay ciertos ecosistemas que utilizan o que necesitan de que hayan incendios. Entonces, cuando hablamos de incendios forestales, es complejo, no es fácil, porque puede tener dos caras, la cara positiva y la cara negativa. Y ahorita nuestros compañeros ya nos dieron esas respuestas. O sea, hay un entrelazamiento de varias, de varios factores que si no están planificados, o sea, puede ser que sea muy dañino el incendio o puede ser que se para y entonces se acumula combustible y a largo, a un periodo mucho más largo de tiempo, pues vamos a tener una afectación negativa. Esto nos lleva a pensar que precisamente tenemos ecosistemas, y hablando de biodiversidad, que necesitan de incendios forestales. Y ya vimos, por ejemplo, los bosques como de pino, donde tenemos estos, se necesita a veces que haya cierto calor para que puedan reventar las semillas y pueda haber regeneración o que se prepare el piso, el suelo, perdón, con ciertos nutrientes que se generan después de que hay un incendio. Entonces, hay otro aspecto muy interesante cuando hablamos de biodiversidad y las prácticas que hace la gente. Y ahí yo me pregunto, Germán, y esto es un debate muy lindo, pudiera prestarse, porque, por ejemplo, yo pienso en muchas especies endémicas, malezas, en aves y en otras especies que han estado acostumbradas a que haya esa quema como parte de su ciclo de vida. Sin embargo, si paramos esas prácticas aún con la gente que lo hace, ¿no será mejor como recomendarle la hora, el día, el tiempo, cuando puede prestar esa quema? Porque una señora también me decía, oiga, maestra, fíjese que si no quemamos nuestra parcela, se nos viene muchísimas de estos parásitos de las vacas, que ahora ya se me olvidaron cómo se llama.
Garrapatas.
Las garrapatas, sí. Hay muchísima garrapata. Entonces, el incendio de nuestra parcela ayuda a que haya control de la producción de garrapatas. Y eso es un buen punto. Entonces, ahí es donde tenemos que ver cómo unimos los conocimientos para darle el mejor manejo y que esto no vaya a ser una situación peor en el futuro.
Muy bien. Bueno, acá ya me están diciendo que tenemos que ir a nuestro segundo corte de estación, si no, nos van a cortar. Regresamos en un par de minutos.
A ciencia cierta, el universo del conocimiento. Regresamos. La ciencia al aire. Continuamos.
¿Por qué ocurren los incendios forestales? Un incendio forestal ocurre cuando el fuego se extiende de manera descontrolada y afecta a los bosques, las selvas o la vegetación de zonas áridas y semiáridas. Se calcula que las actividades humanas ocasionan el 99% de estos incendios y solo el resto tiene como causa fenómenos naturales como descargas eléctricas y la erupción de volcanes. De acuerdo con el promedio de los últimos años, casi la mitad de estos incendios se producen por actividades agropecuarias y de urbanización, junto con las acciones intencionadas y los descuidos de personas que no apagan bien sus cigarros o fogatas. También algunas prácticas de los cazadores furtivos y de quienes llevan a cabo cultivos ilícitos pueden causar un siniestro. Para que se produzca un incendio forestal, se necesitan tres elementos claves, que son el calor, el oxígeno y el combustible. El hecho de modificar irresponsablemente los regímenes naturales del fuego, que son los ciclos preestablecidos, atrae consecuencias de dimensiones imprevisibles, no solo en la esfera local, sino también a escala regional y global, con daños a la naturaleza que repercuten en la salud y la seguridad de las personas. De esta manera, el fuego dañino se integra a un círculo en el que diversos fenómenos influyen como causa y efecto, unos de otros y entre ellos, y de esta manera se cuenta con la pérdida de biodiversidad, contaminación, erosión de suelos, desertificación e incluso los cambios de clima. En México, los incendios forestales queman en su mayoría, entre el 70 y 90%, pastizales y arbustos. Los primeros se recuperan totalmente en los primeros días de la temporada de lluvias, mientras que los arbustos tardan en hacerlo desde unas semanas hasta un par de años. En el caso de las zonas arboladas, aproximadamente del 10 al 30% de la vegetación que se quema tarda en recuperarse entre 15 y 50 años según la especie y otros factores.
Y regresamos a su programa Ciencia Cierta. Continuamos hablando sobre incendios forestales y quemas prescritas con el ingeniero en recursos naturales y agropecuarios Germán Guzmán Sánchez, quien es coordinador del manejo del fuego de la Reserva de la Biosfera Sierra de Manantlán. También se encuentra con nosotros la doctora Fabiola Castillo Navarro y la doctora Saraí Contreras Martínez, quienes son profesoras e investigadoras del Centro Universitario de la Costa Sur. Y bueno, aquí hay unas preguntas, una trivia para quienes nos están escuchando. Si quieren ganarse una camiseta, una gorra o una libreta que son donadas por la dirección de la Reserva de la Biosfera Sierra de Manantlán, nos pueden contestar las siguientes preguntas. Y me gustaría, en este sentido, que nos hicieras la pregunta. Comenzamos con Saraí. ¿Cuál era la pregunta?
¿Cuáles son las causas principales de incendios forestales en esta región?
Muy bien. Fabiola también había hecho una pregunta. Adelante, Fabi.
¿Qué consiste una quema prescrita?
Y la tercera pregunta era de Germán. Adelante, Germán.
¿Cuáles son las variables que determinan el comportamiento del fuego en un incendio forestal o en una quema prescrita?
Muy bien, bueno, si tienen la respuesta, nos la pueden hacer llegar a los teléfonos 382-5031 y 382-6532 o enviarnos un WhatsApp al número 317-121-2325. Y bueno, acá en redes ya nos contestaron una de las preguntas. Vamos a ver si es cierto, ustedes me van a decir. Dice, a ver, voy a regresar un poquito. Abigail Torres nos dice, respuesta a la primera pregunta. Las principales causas son originadas por los humanos, intencionales para cambio de uso del suelo o quemas agrícolas que se salen de control. ¿Qué piensan nuestros panelistas?
Muy bien, Abigail. Claro, la principal causa son algunas actividades humanas, tal como ella lo mencionó, y es correcto.
Muy bien. Y Mari Córdoba dice que los factores que determinan el comportamiento del fuego son temperatura, humedad relativa, dirección y velocidad del viento. ¿Es correcta la respuesta, Fabi?
Esa pregunta la hizo Germán, pero...
Ah, Germán, perdón.
Sí, pero en efecto, es correcto. Esas son las principales variables que determinan el comportamiento.
Excelente. Bueno, ya tenemos respuestas a la pregunta número 1 y la número 3. Y esperamos respuesta de la número 2, que fue la que... aquí nos dice Cecilia Osorio. Una quema prescrita es una herramienta que utiliza el fuego con uno o varios propósitos u objetivos, ya sea de conservación o de aprovechamiento, y son utilizadas para crear o mantener ciertas condiciones deseadas en los bosques. y consiste en evaluar previamente tanto los combustibles, estados de tiempo y topografía del lugar donde se va a realizar la quema prescrita. Se me hace que se la robó de Wikipedia, ¿eh?
No, yo la voy a defender, es muy inteligente. Muy inteligente y muy buena para hablar también.
¿Qué dices, Fabi? ¿Sí está bien? ¿Está correcta?
Correcto.
Muy bien. Sí, también conozco a Ceci, fue mi estudiante. Muchos saludos, Ceci, es una muy buena estudiante. Entonces, bueno, ya tenemos los premios para las tres mujeres que nos respondieron las preguntas. Excelente, ahí se ve la participación femenina. Y, bueno, en unos minutos más decimos a qué les tocó a cada uno, ¿sale? Bueno, quisiera seguir con el tema este de las quemas prescritas y hablar precisamente sobre lo que pasa con las plagas forestales y las quemas prescritas. Y creo que Fabi en este sentido nos puede platicar un poquito más su experiencia, sobre todo con la última quema que se llevó a cabo en la Sierra de Manantlán. Adelante, Fabi.
Sí, pues en términos técnicos una plaga pues realmente no existe en las plagas. Solamente son organismos que están utilizando los recursos disponibles y en determinada situación en la que hay una abundancia de ese recurso, entonces hay una abundancia en la población. La población crece a gran tamaño y como pues tiene muchos individuos, utiliza más recursos, mucho más recursos de lo que los bosques pueden proporcionar y entonces es cuando le nombramos plaga. La clave aquí es determinar en qué momento el organismo se vuelve plaga, se convierte en plaga. Entonces, en la ecología de poblaciones tratamos de encontrar la etapa de vida en la que esta plaga es más susceptible o que puede ser manipulada de tal manera que podamos disminuir los números de individuos. En el caso de la quema que hicimos allá en Manantlán, encontramos que, bueno, se encontró en la literatura que la etapa de vida del organismo que estaba allá, que es una mosca, más susceptible, o una etapa susceptible, era la etapa de pupa, la cual se encuentra enterrada en el suelo, esperando a llegar a su madurez y emerger como adulto. Entonces, si está en el suelo, el suelo se puede calentar a través del fuego y entonces se puede así como que cocinar la pupa y así disminuir esa parte vulnerable del ciclo de vida de la mosca. Actualmente no sabemos, todavía no hemos evaluado de manera comprobable, de manera metodológica, si la quema dio resultado. Lo que sí sabemos es que sí se encontraba ahí, sí se calentó el suelo. Solamente falta ir a contar los individuos a ver cuántos quedaron. Pero de eso se trata el manejo de plagas forestales.
Muy bien. Y me llama la atención lo que comentaba Saraí hace unos minutos en el sentido de cómo afecta a la biodiversidad, por ejemplo, este tipo de quemas o de incendios, ¿no? Y nos mencionaba impactos positivos y negativos. Ahora, mi pregunta es más hacia cómo saber el impacto. ¿Se visita el lugar antes o se visita el lugar después o durante? ¿O cómo es este proceso para poder entender esos impactos sobre la biodiversidad?
Voy a participar un poquito. Cuando se piensa en quemas prescritas o fuego bueno, es como cuando un pintor agarra un pincel y va a dibujar y a pintar en su lienzo. En ese sentido, uno va al bosque, ve lo que hay, lo que se necesita, y el antes, el durante y después, qué esperas después del fuego para ver si se cumple con los objetivos o no de lo que estás buscando. En este caso, cuando habla uno de quemas prescritas, pues son múltiples objetivos los que como bien dijeron ahí en la respuesta de que dieron por el tema de las quemas prescritas o el fuego bueno es una herramienta de manejo de los bosques adaptados al fuego, en este caso los bosques de pino o el bosque, los bosques de encino, principalmente en cuestiones de plaga, como bien menciona la doctora Fabi, en cuestiones de prevención de incendios severos bajo, para el uso del fuego, para bajo, bajar combustibles, para propiciar regeneración en bosques de pino, en temas silvícolas, para un montón de... Entonces, no hay más que ir... Allá hay algunas metodologías de monitoreo donde tú vas y mides antes y después, y de manera periódica estás monitoreando qué está pasando con esos sitios. Pero sí hay ya metodologías, pero sí es tener como claro el ir antes y después para ver si realmente cumplimos con los objetivos que se plantearon desde antes de la quema o en la quema.
Ya.
Bueno, a mí me gustaría complementar, no sé si haya tiempo todavía o no.
Si gustas, vamos al corte y regresando retomamos el tema.
Porque vamos, es muy interesante lo que dice Germán.
Sí, vamos a nuestro último corte de estación porque si no, ya nos corren de aquí de la cabina. Adelante.
Un mundo por descubrir. Ciencia al aire. Regresamos. Generación de conocimiento a través de las ondas hertzianas. Continuamos.
Regresamos a su programa Ciencia Cierta. Acá en radio acabamos de escuchar el tema Forest Fires, interpretado por My Favorite Robot. Y continuamos hablando sobre incendios forestales y quemas prescritas con el ingeniero en recursos naturales y agropecuarios, Germán Guzmán Sánchez, quien es coordinador del manejo del fuego de la Reserva de la Biosfera Sierra de Manantlán, la doctora Fabiola Castillo Navarro y la doctora Saray Contreras Martínez, quienes son profesoras e investigadoras del Centro Universitario de la Costa Sur. Y bueno, antes de salir del aire, antes de entrar al corte, Saray nos iba a comentar algo relacionado precisamente con el tema de la biodiversidad y los incendios. Adelante, Saray.
Sí, algo que quería, nada más para complementar lo que dijo mi compañero Germán y mi compañera Fabi, es que, por ejemplo, en el caso de la planificación que hacemos, que, bueno, si bien uno que otro no se ha planificado, como decía Germán, la mayoría de ellos sí. Y yo quiero traer esto porque es muy importante la relación interinstitucional que se da, el conocimiento que se tiene también de la biodiversidad de ya de muchos años, estamos hablando de 30 años de experiencia, de conocimientos, y que esto nos ha permitido aplicar. Y una de las cosas que me encantó y me fascinó, por ejemplo, con esta última quema, y Fabi y yo lo discutíamos y lo hablábamos también con Germán, era precisamente, o sea, una es que tienes que respetar el historial de o el régimen histórico de perturbación de este, o sea, el tiempo, ¿cuándo ocurre esto? En tiempo que normalmente los ecosistemas como pino encino o pino está acostumbrado. La otra es ver cuando la mayoría de las especies migratorias, por ejemplo, que los estamos usando como indicadores en el caso de los colibríes y porque representan mucho más especies, las estamos utilizando para ver también cuándo íbamos a aplicar. Y luego el caso de la mosca, ¿verdad, Fabi? Entonces, la cosa era que la mosca no tenía que estar en pupa, los colibríes y los demás fauna, no solamente los colibríes, pero muchos aves se tenían que haber ido y todavía no empezaban su época de reproducción. Entonces, teníamos que buscar una ventana de tiempo pequeñita, nos daba una pequeña ventana de tiempo para poder empalmar toda esa coordinación y secuencia. Y la verdad que estoy súper contenta porque la parte administrativa, Semarnat, CONAM, pues han entendido muy bien esto
Y, por ejemplo, la técnica de incendios que Fabi también me comentaba, y ahora va a ser diferente, porque este incendio tiene que meterse un poco más, 5 centímetros, a la capa donde están los nutrientes. Entonces, estás utilizando el incendio para que llegue a donde queremos que llegue, y bueno, ya esperamos. Ahora, ya la próxima semana vamos a ir, ¿verdad, Fabi y Germán?, a hacer la evaluación. Ese es un punto y creo que me tardé. El otro punto es de que, por ejemplo, la quema prescrita que hicimos el año pasado, las dos en Mantequillas, también en la reserva, parte del ejido de Huacapán, que estamos súper agradecidos con el ejido de Huacapán porque han colaborado, han hecho esto posible, porque son sus tierras. Utilizamos como indicadores a los colibríes también. ¿Y qué pasa? Que, por ejemplo, hicimos justo un año de monitoreo y a través de un año de monitoreo en toda la reserva tiene, o en todo el oeste de México, tienes 24 especies de colibríes. Las 24 especies de colibríes, o creo que 22, se encontraron en ese sitio. O sea, es fabuloso. Mantequillas logró el objetivo por composición de especies y por abundancia, el que estamos haciendo bien, y se los digo de manera así rápida porque estamos haciendo todavía los resultados preliminares, ¿verdad? Pero son cosas que te van guiando y dices, utilizo la abundancia, utilizo la composición para ver si lo que se hizo se está funcionando o no. Y eso es.
Muy bien. Pues es muy interesante digamos, arreglo interinstitucional entre la CONAMP y la Universidad de Guadalajara para lograr el objetivo de reducir la cantidad de incendios y la superficie quemada en la reserva de la biosfera de Manantlán, aprovechando pues el expertise, la experiencia de investigadoras como ustedes y el trabajo que ya ha desarrollado Germán y el resto del personal de la reserva en el control y combate de incendios forestales en los últimos años. Y bueno, yo creo que ese tipo de arreglos funcionan bien cuando existe esa colaboración entre diferentes organismos y personas que conocen muy bien el tema y que precisamente logran generar estas condiciones para reducir, en este caso, un problema ambiental como son los incendios forestales. Germán, en este sentido, ¿cómo ve la CONAMP esta colaboración con la Universidad de Guadalajara?
Creo que excelente la ve y estamos abiertos a continuar y a fortalecer este tema en general en la reserva y con los propietarios. Por ejemplo, pues ha visto ese cambio pues de ser reactivos al tema de los incendios a ser manejadores del fuego y más con esta colaboración institucional. Pero más que todo, algo muy interesante que está pasando es todo con los dueños de los terrenos forestales. Cada vez están más convencidos de que el fuego bien manejado, bien planificado, pues es una herramienta importantísima para silvícola en sus bosques, como es el caso de Huacapán, donde están contentos, sobre todo en el tema de las mantequillas, el año pasado que se quemó ahí o se hizo un curso de fuego ahí con fines de regeneración natural, el ver ahí aquellas cantidades de plántulas ya establecidas, o sea, están contentísimos ellos. Entonces cada vez, y cuando nos apoyan otra vez a hacer otra quema, y están muy muy involucrados y muy contentos. Entonces creo que esa parte de la institucionalidad con las dependencias, pero también con los propietarios, ha sido muy 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 interesante. Y la institución en general, hay una discusión ahí internamente entre la CONAM, y pues sí, hay quienes dicen que realmente la CONAM es quien tiene que ser manejadores del fuego, como estamos haciendo, y mejorar todavía aún esta parte.
Muy bien. Bueno, ya estamos sobre el tiempo y me gustaría, si pudieran ustedes, hacernos algunos comentarios finales antes de cerrar el programa. Fabi, me gustaría iniciar contigo, si nos pudieras dar algunos comentarios finales, por favor.
Sí, bueno, aquí sería resaltar que el fuego es un proceso que, aplicado de manera adecuada y con conocimiento sobre su comportamiento, puede contribuir alcanzar objetivos de manejo para el aprovechamiento o para la conservación de la naturaleza. Pero al mismo tiempo, el fuego, cuando ocurre sin control, puede contribuir a la degradación ambiental, al deterioro de los servicios ambientales, de los cuales dependemos como sociedad. Entonces, si nosotros integramos los diferentes tipos de fuego que podemos reconocer y que podemos aplicar en estrategias de manejo del fuego, podemos contribuir o podríamos contribuir a lograr una gestión del ambiente que sea apropiada ecológicamente, que sea justa para todos los miembros de la sociedad, incluidas las instituciones y los propietarios, y que sea redituable económicamente, sin pérdidas grandes económicas. Entonces, sí se puede lograr, pero es preciso reconocer esta diferencia de fuego. Fuego controlado, fuego sin control.
Muy bien. Muchísimas gracias, Fabi. Saraí, comentarios finales.
Bueno, también decirles que el trabajo con las diferentes instituciones y con los ejidos ha sido sumamente importante para la restauración de hábitats para los colibríes. Y bueno, creo que es la primera vez que se incorporan en todo el país este tipo de objetivos en quemas prescritas, el cual nos hace muy feliz para mantener la biodiversidad. Y otro punto es que invitamos a la sociedad para pensar un poco, y yo creo que se preguntan, ¿cómo puedo yo colaborar para apoyar desde mi casa con esto? Y es simplemente, uno, mantenerse informado, conozcan más sobre el comportamiento de los incendios forestales, y por favor, cuando vean alguno, cuando estén viajando en esta temporada, hablen a los teléfonos que, bueno, no los tengo ahorita, pero es la CONAFOR, ¿verdad, Fabi? Que donde pueden comunicarse para mantener informado dónde se están ocasionando los incendios, y cuidemos el ambiente.
Muy bien, muchísimas gracias. Germán, un último comentario, recomendaciones también.
Yo me voy a hacer una recomendación, o yo me inclinaría o sugeriría a todos a toda la audiencia que a la vez recomiende a todos, o si saben de alguien que va a hacer uso del fuego, sí, hacer las recomendaciones de siempre, que si van a hacer uso del fuego, que lo hagan de manera consciente, cumpliendo con las recomendaciones técnicas, ya que actualmente ahorita tenemos las condiciones muy adversas para el combate, para el comportamiento del fuego, y más que el tema ambiental, el tema de riesgo de vidas para los combatientes forestales, como bien saben, ahorita en el estado hemos tenido algunas zonas críticas con lesionados, afortunadamente, no pérdidas aquí en el estado, pero sí lesionados. Entonces, pensar también en esa parte, entonces sí recomendarles a todos los usuarios del fuego, a todos los productores, si conocen a productores que van a hacer uso del fuego, tratar de concientizarlos y que se haga de manera adecuada y consciente.
Muy bien, pues muchísimas gracias. Y bueno, antes de irnos, quiero agradecer a los tres su participación. La verdad fue un tema muy interesante, el debate estuvo muy muy bueno. Y pues agradecerles e invitarlos para una próxima ocasión. Muchísimas gracias. Y antes de irnos, también quiero agradecer al equipo que hace posible este programa, especialmente a Silvestre Díaz en la coordinación de producción, Andrea Díaz en la asistencia de producción, a Carlos Jiménez en los controles técnicos y a Ale Macías Vargas en la subdirección regional. Muchísimas gracias también Marta Ávila y Lalo Romero, que nos están echando la mano desde las instalaciones de CUDI en la Ciudad de México. Los dejamos con la canción Forest Fires, interpretado por Sofa Meca, de su álbum Sofa Meca. Okay. Adelante.
Los premios.
Los premios se los voy. Ya lo puse ahí en Facebook. Voy a hacer un sorteo y les voy a decir qué les toca a cada uno, porque ahorita ya por razones de tiempo ya no lo alcanzo a hacer. ¿Sí?
Okay.
Gracias, buenas noches.
Muchas gracias.
Gracias. Buenas noches.
A ciencia cierta, todo un mundo por descubrir. Ciencia para entender nuestro mundo. Gracias por tu compañía. Hasta la próxima.